Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos y hoy ponemos el foco en el pedido de Suecia y Finlandia para ingresar a la OTAN y las presiones ejercidas por Estados Unidos para que esto suceda en el marco del conflicto en Ucrania.
Es por eso que entrevistamos al analista geopolítico y periodista mexicano Salvador González Briceño.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Este miércoles 18 de mayo, Finlandia y Suecia presentaron formalmente en Bruselas la solicitud para unirse a la OTAN en un paso considerado histórico por el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg. Ambos países se habían mantenido firmes durante años en la no alineación militar.
En el caso de Suecia, el viraje fue radical. En 2021, durante el último congreso del Partido Socialdemócrata, la postura alcanzada fue la de no adherir a la Alianza Atlántica.
A esto se sumaron las declaraciones de la primera ministra Magdalena Andersson cuando comenzó el conflicto en Ucrania, quien aseguró que el ingreso de su país a la organización no era relevante y que con una acción de este tipo se desestabilizaría aún más la situación en Europa.
Sin embargo, con el correr de las semanas y las constantes presiones internacionales, la jefa de Estado cambió su discurso y aseguró que ya no descartaba la pertenencia de su país a la alianza militar.
En el caso de Finlandia, que estuvo realizando ejercicios militares con la OTAN, la frontera de 1.340 kilómetros que comparte con Rusia lo convierte en un terreno codiciado por la Alianza Atlántica en su objetivo de continuar su expansión al este.
Para conocer más sobre los cambios en la postura de Suecia y el interés de Finlandia de pertenecer a la OTAN, en Telescopio entrevistamos al analista geopolítico mexicano Salvador González Briceño.
El entrevistado.
Salvador, bienvenido a Telescopio. Es un gusto recibirte. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la llamada.
Suecia y Finlandia ya presentaron sus solicitudes de ingreso en la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN, dejando años de neutralidad, ¿no? Dejando atrás estos años de neutralidad y una férrea defensa de esa postura. Salvador, ¿qué cambió? ¿Por qué estos dos países toman esta decisión?
Pues dicen que por miedo, por temor a Rusia. Sin embargo, ellos no tendrían motivo alguno para decir eso porque realmente Rusia no los está agrediendo, Rusia no es un país agresor. Mira, algunos considerando, si me lo permites antes de entrar en materia, yo creo que el acoso de la OTAN a Rusia ha sido evidente. Evidente por la expansión de la OTAN hacia el este, es decir, la incorporación de los países, varios países de la ex Unión Soviética, a pasos, digamos, acelerados, pues es claro que ha sido la OTAN, dirigida evidentemente por Estados Unidos, quien está a la cabeza del organismo, quien ha agredido, se ha encargado de eso, de agredir a Rusia a través de Ucrania. Es decir, Ucrania es solo un peón del ajedrez geopolítico de Estados Unidos y, bueno, pues ha preparado, y la campaña militar de Rusia en Ucrania, ha preparado con soldados, con recursos, incluso los famosos laboratorios de Joe Biden, del hijo de Joe Biden, de Hunter Biden, que son laboratorios de la OTAN. Es decir, el acoso ha sido planeado, bien organizado, de parte de la OTAN, cosa que los medios occidentales no dicen. Es decir, como decía el presidente Putin al principio, previo a febrero, el 24, de la operación especial en Ucrania, no hay difusión de todas las masacres que ocurren en la región del Donbass. No se dice nada de eso, que es el que ha cometido el ejército ucraniano, compuesto en gran parte, por supuesto, ya lo sabemos ahora, por la derecha neonazi, pues financiada en parte de las fuerzas especiales, del mismo ejército, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido el organismo atlántico, dirigido particularmente, decimos, por Estados Unidos, quien ha estado de manera permanente, al menos durante los últimos, del 2014 para acá, pero esto viene desde la caída de la Unión Soviética, es decir, los últimos 30 años que la OTAN se ha encargado de pues de avanzar hacia el este, de acosar a Rusia, es decir, como si la OTAN y Estados Unidos siempre hubiese requerido de la presencia de la figura pues de la URSS para esa Guerra Fría. Se habla mucho de Guerra Fría, pero no es tal, las condiciones son totalmente diferentes. Sin embargo, bueno, hay que decirlo, el agresor es Estados Unidos, utilizando a la OTAN y como terreno de playa a Ucrania. Entonces, la incorporación de Suecia y Finlandia suena más a una cuestión preparada, es decir, suena más a una orquestación última, porque ambos países, sobre todo Finlandia, ya sabemos, ha venido realizando ejercicios militares con la OTAN. Se dice que incluso lo único que les falta a ellos es tener el apoyo del capítulo del artículo 5 del organismo atlántico, porque pues todo lo demás cumple con todos los demás, digamos, requisitos. Pero realmente no tiene razón, o sea, Finlandia no tiene razón objetiva real para sentirse ni agredida por Rusia, porque Rusia no es el país agresor. Por eso quise hablar un poco de los antecedentes.
Está claro.
Y Suecia menos porque está más alejada. Sin embargo, esos 1.340 kilómetros que comparten Finlandia y Rusia sí se convierten en un asunto, digamos, de peligro para Rusia, porque si en un momento dado, ya como parte de la OTAN, que falta ver lo que ocurra con Turquía, que parece que Erdogan no lo quiere pasar, y el consenso tiene que ser de los 30 países. Entonces, si una vez digamos que fuesen aceptados, tanto Suecia como Finlandia, que ya sería completo el esquema nórdico para como parte de la OTAN, aún así, si la OTAN traslada armas nucleares allá, ya lo dijo Putin, entonces sí pasaría algo. No tiene ningún problema con que sean miembros del organismo atlántico si no representan un peligro para la seguridad nacional de Rusia.
Salvador, tú hablabas de una orquestación. ¿Tú consideras que no es una decisión voluntaria la de Finlandia y Suecia de incorporarse a la OTAN? ¿Hay presiones?
Es muy raro. Yo creo que sí hay presiones. No se dice, no se sabe por el momento. Yo creo que sí hay presiones porque, insisto, es eso de justificarse por el miedo y por el temor a una invasión de Rusia, la verdad es que es un absurdo. Eso no suena como creíble. Sin embargo, necesitaban, además de la presunta agresión de Rusia, se aprovechan de esta coyuntura, el aval de su población. Y bueno, decía, los medios occidentales se han encargado de hacer tal barullo, tal ruido, de que Rusia es el malo, de que Rusia es el que está invadiendo, etcétera, etcétera, que pues ahora ahí tiene tanto Suecia como Finlandia un porcentaje muy alto de su población que está, digamos, avalando esa incorporación a la OTAN, ¿no? De Finlandia me parece que es más del 60%, casi el 76% según algunas cifras, y de Suecia el 57% de la población. Entonces, requerían ese aval de la población también los gobernantes para decir, bueno, es el agresor Rusia y nuestra población dice que sí. Sin embargo, yo creo que cuando la gente se dé cuenta, cuando las sociedades se den cuenta realmente de lo que está pasando todavía, ha estado muy adormilada la reacción, digamos, no de la izquierda, sino de la población en general, la población civil, no solo en Finlandia y en Suecia, sino también en Europa, en la propia Alemania, en Francia, en Ucrania, etcétera. Cuando eso suceda, entonces me parece que las cosas podrán comenzar a caminar en reverso. Es decir, ya se viene la situación económica muy difícil por la cuestión alimentaria, ¿no? La falta de granos, de trigo, tanto Rusia como Ucrania en Europa. Y cuando eso les cae en las manos a la gente, entonces sí, la verdad es que seguramente se van a poner en contra de sus gobernantes, porque Europa es un títere de Estados Unidos, cosa que es totalmente lamentable porque no tiene una política propia definida de seguridad. Bueno, lo ha sido durante toda la Guerra Fría, pero ahora me parece que con la situación de Ucrania se ven lastimosamente, vergonzantemente inútiles.
Tú mencionabas a Alemania. ¿Es sabido el temor de Estados Unidos y del Reino Unido de una alianza de este país con Rusia? ¿Cómo pesa esta situación en el contexto actual?
Yo creo que pesa mucho. Es decir, hay una visión de largo plazo, digamos, que ha sido parte de incluso motivo de las guerras. Yo creo que está dentro de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El temor de Occidente, Estados Unidos en particular, y también, bueno, anglosajona, porque también es Gran Bretaña, de que haya una unión entre Alemania y Rusia. Es decir, ese temor siempre ha estado latente porque si se diera, verdaderamente se rompe el dominio y el control hegemónico de los países anglosajones. Es decir, como cabeza de playa, Alemania es fortalecida en una alianza con Rusia, verdaderamente, insisto, no solo rompe el esquema de la Unión Europea, que de hecho está desbaratando solito, el tema del euro es otro tema importante, sino también, insisto, la presencia hegemónica de Estados Unidos, también de Gran Bretaña, más bien, más Estados Unidos en el tema europeo. Entonces, es una preocupación, yo creo que sigue siendo una preocupación, es, yo decía en uno de mis artículos, uno de los objetivos de esta operación en Ucrania ha sido el rompimiento del acuerdo energético y el abastecimiento a través del Nord Stream 2 de Rusia,
el gasoducto.
Entonces, sí que es una situación difícil para Alemania, que está cayendo finalmente con Olaf Scholz. Yo digo, no hubiese sido lo mismo con Angela Merkel en este juego, en este manoseo geoeconómico por parte de Estados Unidos. Sin embargo, ahí está, bueno, parece que por lo pronto está bloqueado el acuerdo para que entre en función el Nord Stream 2. Se ve difícil ahora con la incorporación de Finlandia y Suecia, porque por ahí cruza justo por el Mar Báltico, ¿no?
Hablando un poco del acoso a Moscú, que hacías referencia al principio de la entrevista, y buscar aliados a través del miedo, ¿qué significaría los ingresos de Finlandia y Suecia a la OTAN a futuro y su impacto geopolítico? Porque de concretarse, el presidente Vladimir Putin, presidente de Rusia, ya dijo que cualquier expansión de la infraestructura militar provocaría una respuesta de Moscú.
Sí, así es. Por supuesto cambia el esquema, digamos, geopolítico. No tanto, porque como tal, insisto, ya solo falta la presencia de armamento, pero sí. O sea, si Finlandia y Suecia o la OTAN traslada ahí armamento militar peligroso, como el caso del atómico, yo creo que sí habría una reacción de Putin, por supuesto, lo ha planteado de ese modo. Y el esquema se puede complicar. Es decir, hasta ahora el armamento atómico ha sido disuasivo y lo sigue siendo. Es decir, muy al principio se habló de que Rusia puede utilizar armas nucleares, en fin, no solo contra Ucrania, sino etcétera, ¿no? Ampliarlo. Eso es un absurdo porque, por supuesto, Rusia, que juega muy bien en el terreno geopolítico, no se atrevería a esa situación, un ataque de esa magnitud, porque saben que eso no lo gana nadie. Entonces, pero además, qué bueno que Putin manejó el tema nuclear, porque es un detente a Estados Unidos y a los países europeos. Es decir, y Putin lo dijo, es decir, son muchos, ¿no? Nos van a echar un montón todos los europeos, Estados Unidos, son muchos, nos pueden ganar, pero nosotros tenemos con qué responder. Entonces, ese con qué responder, por supuesto, disuasivo, es el armamento atómico que puede ponerse más en riesgo esa situación si la OTAN traslada armamento allá a Finlandia, y entonces la cuestión geopolítica se complica. Sin embargo, yo creo que la solución va a venir de parte de la gente, pero no solamente de parte de la gente, es decir, la alianza euroasiática va a tomar una relevancia todavía mucho mayor. No parece mucho ahorita, los medios de comunicación occidental no permiten verlo, es como una nube por ahí, pero no es cierto. En realidad la fortaleza de esa alianza euroasiática, tanto de Rusia con las repúblicas soviéticas sur, como con otros países, la India, la propia China, por supuesto, que es la gran potencia económica, eso va a cambiar el manejo de ficha geopolítico. Entonces, cuando eso comience a rendir frutos, esperemos pronto. China se fue un poco lenta en esa cuestión, por cierto, pero bueno, ella tiene el control geoeconómico, digamos, de la economía mundial, digamos, y de lo que queda de la globalización. Pero cuando esto comience a rendir frutos, la verdad es que esa alianza y esa incorporación de Finlandia y Suecia va a parecer como un juego de niños. Es decir, la geopolítica va a cambiar en términos de poder hegemónico mundial. Y ese poder hegemónico mundial, con ese tan cacareado nuevo orden mundial neoliberal que proponían los occidentales, va a cambiar por un orden mundial multilateral más democrático. Lo ha dicho Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, ¿sí? Y en realidad así va a ser, porque las fuerzas tanto económicas como geopolíticas tienden hacia allá. Y esta ruta de la seda, de veras que cuando comience a marchar fuerte y la alianza con Rusia en cuestión energética, en fin, de veras que va a ser yo creo que el rompimiento último del control o dominio geopolítico hasta ahora de los occidentales, no solo en Europa, sino en el mundo.
Salvador, Suecia dijo que se va a oponer al despliegue de armas nucleares y bases militares en su territorio, pero pertenecer a la OTAN tiene sus consecuencias y acciones conjuntas. ¿Crees que la alianza militar está promoviendo enfrentamientos para justificar su existencia? ¿Qué tan afectada está la seguridad de Europa?
Bueno, pues no sé cuál seguridad de Europa, porque Europa no carece de total seguridad al estar siempre a la orden de lo que dice Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN. Entonces, bueno, el peligro está ahí. La existencia propia de la OTAN no se justifica, digo, desde la caída de la URSS y el Pacto de Varsovia, etcétera, no tendría nada que hacer ahí. Por supuesto que ha tratado de justificar de manera permanente su existencia. Creo que está en juego ahora. Creo que la presión de la presión civil viene en torno a eso, a que la OTAN desaparezca porque no tiene razón de ser. Me parece que la seguridad europea, si sigue dependiendo de la OTAN, al menos cuando se dé cuenta, la sociedad europea, yo creo que también la van a pugnar por su desaparición. Entonces, no hay tal seguridad por parte de... Es decir, donde existe la OTAN no hay tal seguridad o certeza de que exista seguridad en los países. Entonces, bueno, es ciertamente un paso más para justificar su existencia, porque no tendría por qué, insisto, desde la desaparición de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, la OTAN solo está dando patas de ahogado. Sin embargo, obedece, regreso un poco al principio, obedece a la estrategia de Estados Unidos geopolítica de acosar a Rusia por sus grandes reservas y por el potencial económico que representa. Pero Rusia está defendiendo muy bien. Yo creo que no solo va a ganar la guerra, sino va a ganar la pugna geopolítica hegemónica del poder mundial contra Estados Unidos en alianza, insisto, con toda la parte euroasiática.
Salvador, para el ingreso de Finlandia a la OTAN y Suecia, ¿no?, se requiere el consentimiento unánime de los 30 miembros. Tú lo mencionabas, Turquía ya adelantó que no va a apoyar estas incorporaciones. Recordemos que Ankara acusa a las dos naciones nórdicas de albergar a miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PPK, un grupo que considera una organización terrorista. También a los seguidores de Fethullah Gülen. Turquía también acusa allí de orquestar el intento del golpe de Estado de 2016. ¿Hay manera de que Estados Unidos presione a Turquía para que cambie su voto? ¿Cómo ves esta situación?
Yo creo que no. Yo creo que Estados Unidos ahorita no está en condiciones de presionar a nadie. Uh-huh. Es decir, ¿quién va a presionar? El presidente Biden, que luego no sabe dónde está, disculpando el lapsus, pero no sabe dónde está luego. Anthony Blinken, que en esta situación de guerra ya quedó totalmente opacado por los líderes europeos, militares europeos. Es decir, no creo que tenga condiciones. Erdogan no se deja manejar tan fácilmente. Erdogan mueve muy bien sus fichas de acuerdo a sus propios intereses, ¿no? Se ve muy difícil que Estados Unidos presione a Erdogan, pero no sabemos si Erdogan pudiese acceder una vez que tanto Finlandia como Suecia reconozcan que han tenido ese desafío para Erdogan de los grupos radicales, ¿no? Entonces, no se duda, pero bueno, de entrada está diciendo que no lo va a aprobar, y si no lo aprueba sería también una jugada geopolítica interesante para Erdogan. Es decir, también Turquía tiene sus propios juegos, sus propios geopolíticos, sus propias aspiraciones como ex imperio turco, y me parece que podría sacar raja, como se dice, negociándolo con Rusia de alguna manera. Pudiese ser un juego interesante ahí. Habría que ver qué es lo que ocurre con Turquía, porque, insisto, Erdogan se mueve muy bien en el ámbito de sus propios intereses, pero a nivel geopolítico. Es decir, no es ningún torpe, sabe lo que hace, se mueve de acuerdo a los intereses turcos, y si no aprobara, sería un gancho al hígado para la propia OTAN. Y ojalá ocurriese así. Sin embargo, bueno, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar, hay tiempo para eso, y veremos qué reacciones tiene Turquía al respecto.
Bueno, estaremos atentos a todo lo que ocurra. Salvador González Briceño, periodista y analista mexicano en geopolítica, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a ustedes. Estamos en comunicación. Hasta luego.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Desde la desaparición de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, la OTAN solo está dando patas de ahogado. Sin embargo, obedece, regreso un poco al principio, obedece a la estrategia de Estados Unidos geopolítica de acosar a Rusia por sus grandes reservas y por el potencial económico que representa.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.